Ya le damos el saludo correspondiente. Me señala el compañero Ángel Aquino que ya está en línea, Agustín Barúa. Agustín, muy buen día para la audiencia de Radio Fe y Alegría. Aquí el programa Proyecto País. Galo Bogarín te saluda. Agustín, buen día.
Hola, Galo. Saludo a la audiencia. Charlemos, pues.
Qué bueno. ¿Podemos hacer un poquitito una introducción, Agustín? Yo miro un poco esta realidad antes de entrar en eje, así que podamos definir de este tema una política paraguaya que uno puede decir tiene una carga que enferma y que, bueno, que podemos ir mirando así elementos centrales, las famosas cuestión del autoritarismo que está fuerte. Podemos hablar de, bueno, un poco de poder generar falsas situaciones o silenciar tensiones. Existe así como un agotamiento emocional. Podemos hablar de trauma y dependencia, el famoso clientelismo que está ahí de por medio y que esto tiene que ver con la dignidad, la salud mental, muchos temas que están ahí cruzados. Pero quería un poco con este ejercicio de pensar contigo, lógicamente, esto que nos convoca en el día de hoy y que decís fundamentalmente también esto de la salud mental comunitaria para prácticas políticas en Paraguay hoy. ¿Cómo podemos pensar y fundamentalmente cuáles serían elementos que podemos ir pensando, Agustín?
Bueno, decirle a la audiencia que esta propuesta nació en una conversación que tuvimos con Galo que me pareció valioso de plantear como programa. Primero, contarles desde dónde quiero conversar, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de salud mental que le llamamos IES Encuadra, que tiene tres patas fundamentales, ¿no? Lo comunitario, la mirada de los derechos y la importancia de las diferencias, ¿no? Desde ese lugar, un poco pensando las prácticas políticas hoy, cómo están, qué nos pasa, etcétera, me pareció interesante. Perdón, entró una llamada. Me pareció interesante lo siguiente. Algunas ideas, conceptos que se barajan en el campo nuestro de la salud mental que me parece pertinente para pensar la realidad nacional, la realidad política. Lo político para nosotros tiene que ver un poco con cómo nos vinculamos, cómo construimos lo sensible y cómo construimos lo común, ¿no? Primero una discusión sobre lo grupal, ¿no? Enrique Pichón Rivière es un autor psiquiatra, psicoanalista, que hablaba siempre que cuando uno piensa en un grupo tiene que pensarlo en dos aspectos. ¿Cuál es su tarea? Uno, o sea, ¿cuál es el objetivo? Y segundo, ¿sobre qué red de vínculos, de relaciones se construye ese, cotidianamente esa tarea? Un problema que tenemos nosotros fuertemente en Paraguay es que nosotros no nos damos el tiempo para procesar los conflictos de los vínculos, de las relaciones. Es como que esta lógica autoritaria de que hay que cumplir órdenes, o también está todo el daño que hemos tenido histórica y actualmente todavía sobre cualquier proceso de organización y agrupamiento, ¿no? Entonces, eso afecta fuertemente nuestra forma de construir vínculos, de construir relaciones, ¿no? Mm. Esa es una primera cosa que me parece importante. Eso hay que tener en cuenta también, que todo grupo humano siempre tiene conflicto. El problema no es que tenga conflicto, porque eso es ineludible. El problema es que se estanque ese conflicto y se repita y se fije. Entonces ahí hablamos de un grupo enfermo, ¿no? Mm. Es un primer concepto que me parece interesante para pensar las relaciones de las organizaciones, de los movimientos, de incluso también de las instituciones en otro contexto, donde la pregunta pudiera ser cómo estamos cuidando las relaciones y los vínculos sobre los cuales construimos nuestra tarea. Ese es un concepto. Otro concepto que me parece importante en poco el campo de la salud mental es el concepto de una autora, Melanie Klein, que hablaba de la ansiedad paranoide.
Agustín,
sí.
Antes de pasar un poquitito ahí, para hacer un poco como pimponeo a este primer tema, el tema que tiene que ver con la grupalidad, tarea y vínculos que está señalando. Solemos un poco en la militancia, en la cultura política paraguaya, de lo, podríamos decir también operadores, cómo priorizar mucho la tarea, ya podemos llamarle la marcha, el comunicado, la elección, no sé, las tareas del día a día y descuidando esto que está señalando el vínculo. Ahí una pregunta un poquitito, Agustín, ¿cómo detectar un poco cuando un grupo político está enfermando porque sus conflictos se han vuelto crónicos o fijados? Y tenemos lectura de muchos casos en el día a día de eso, Agustín.
Son muchos indicadores que podemos listar, ¿no? Cuando un grupo funciona en padecimiento, o sea, en sufrimiento crónico, o sea, la gente no se halla en el grupo, cuando no hay libertad para poder decir lo que se piensa, cuando toda diferencia es tomada como amenazante y se exige una lealtad y no se puede conversar en la diferencia, cuando sale gente y no se puede pensar por qué salió esa persona y qué cuenta del grupo que quedó, cuando se quiere conversar sobre la relación y cómo están relacionando la gente y se dice, no, acá hay un objetivo y se censura el análisis de las relaciones y de los vínculos. O sea, yo listo cosas grandes, pero que se pueden dar muchísimos ejemplos concretos de cómo eso aparece. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta también que hay muchos bloqueadores, ese tipo de cosas, ¿no? Un pragmatismo excesivo, un practicismo excesivo, anula eso porque hay que ser resolutivos, entonces no se puede detener uno a pesar de las relaciones. También, por ejemplo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra forma de ser varones, que nos cuesta muchísimo trabajar las emociones y las relaciones. También eso tiende a bloquearte. Muchas de las organizaciones están a la imagen de esa forma de ser varones, siguen ese modelo. Entonces creo que una observación pausada y sensible puede detectar ese tipo de emergentes.
Agustín, y ahí un poco en ese tema de mirar un poco la grupalidad y este tema, dos patitas en ella, el tema de las tareas y los vínculos. Uno de repente puede pasar mucho por el tema operativo diario, pero no trabaja el tema del grupo, del vínculo. Ahí también hay como una pequeña diferencia entre grupo y equipo, Agustín.
Claro. Los grupos, todo equipo es un grupo básicamente, ¿no? No hay equipo sin grupo, no se basa en eso. Los equipos sí tienen una particularidad, una especificidad, que es que tienen un objetivo acordado o por lo menos aceptado, ¿no? Los grupos son, en general, no necesariamente tienen que estar tan diagramados, tan configurados, tan estructurados, ¿no? Yo diría, esa es la diferencia principal.
Y pasando un poquitito, Agustina, a esta segunda idea que querías desarrollar y que citaste, sí, a una...
Son siete, vamos a ver si podemos resolver todo, ¿no? La segunda es, un poco les comenzaba a decir, algo que le llamó una psicoanalista a Melanie Klein, ansiedad paranoide. ¿La ansiedad paranoide qué sería? Sería la experiencia cotidiana de desconfianza crónica. Es vivir en un estado de desconfianza que implica vigilancia, sospecha, control, hostilidad, juicio, castigo, ¿no? Esto está muy naturalizado también en nuestra sociedad. Es un emergente que tiene mucho que ver con los climas persecutorios, de cómo se han manejado los conflictos sociales, ya sea más extendidos, más íntimos, más personales, porque se genera una lógica de presión, de generación de una lealtad obligatoria. Entonces, un típico emergente de ese tipo de cosas es, si no estás conmigo, estás en mi contra, ¿no? O sea, la imposibilidad de que el otro incluso se abstenga de posicionarse, ¿no? La abstención ya es vista como amenazante. Solo se acepta la lealtad total. Entonces, eso rompe muchísimo la capacidad de confiar y genera muchísimo malestar, ¿no? El problema que nosotros tenemos, aparte de todo, es que a veces es tan extendida la experiencia, viene hace tanto tiempo que ya ni siquiera nos damos cuenta, nos habituamos, nos acostumbramos a vivir en desconfianza permanente, ¿no? Y eso no necesariamente es para siempre, ¿no? El costo emocional en salud mental que tiene vivir en estos climas es enorme, ¿no? Porque si hay un elemento central para la salud mental es la confianza, ¿no? Si no tenemos capacidad de construcción de confianza, nos condenamos al malestar.
Y en ese sentido, ¿cómo, considerando un poco esto que está señalando, que la historia de persecución en Paraguay es sumamente fuerte, cómo opera hoy esa ansiedad paranoide en las organizaciones sociales y políticas?
Y ahí quiero hacer una salvedad. No hace falta ser sobreviviente del terrorismo o estado estronista para vivir estas cosas, ¿no? Porque esto tiene que ver incluso con la cultura de género que tenemos, ¿no? Que tiene mucha inseguridad y desconfianza. Entonces se extiende a diferentes campos. Yo creo que no es privativo solo de las organizaciones, pero, por ejemplo, en las organizaciones a veces, creo que una de las cosas que se da es la dificultad para construir en la diferencia, ¿no? Fácilmente una situación de diferencia se torna un conflicto que implica la separación, el fin de un proceso de articulación. Entonces, al tener una actitud permanente de suspicacia, de vigilancia, es muy difícil construir procesos, ¿no? Porque falta que pudieran tramitarse, que pudieran elaborarse, constituye finalmente un motivo de ruptura final. Entonces, claro, ¿cómo se manifiesta? Que cada vez nos cuesta muchísimo converger, nos cuesta muchísimo acordar, nos cuesta muchísimo construir en la diferencia.
¿Y de qué manera hay un poco el miedo, esto que, y recuerdo casos, inclusive época de la dictadura, el miedo a la infiltración o el tema que mucho se habla en nuestros movimientos también, el tema de la traición? Este me traicionó, traicionó a la causa. O sea, escuchamos mucho también esto, un poco de la traición interna, y que estos dos elementos como que bloquean también la posibilidad de construir alianzas más amplias. Agustín, ¿cómo influye esto?
Yo creo que ciertamente hay prácticas que pudiéramos decir que son directamente de la crueldad, donde aparecen este tipo de cuestiones, ¿no? Como decir, las tradiciones, etcétera, ¿no? Yo no digo que no existan. El problema está en que cuando no tenemos prácticas reflexivas, prácticas de contención, prácticas de escucha, o el siguiente punto que quiero desarrollar, que es de la salud mental emocional, es muy fácil que uno sobrevalore la desconfianza, no sepa estar sin desconfianza y no sepa resolver los conflictos generados desde la desconfianza. Entonces, como toda polaridad humana, no es que esté la confianza está bien y la desconfianza está mal. El problema es cuando nos quedamos rígidos en un solo polo, ¿no? Entonces, yo también es un gran problema si yo me quedo pegado al polo de la confianza permanente. Si es así, por ejemplo, hay una ansiedad paranoide sana, que es la que hace que yo, antes de cruzar una calle, mire izquierda, derecha, como si viene un vehículo, ¿no? Entonces, pero sí me parece recalcable que creo que en la cultura, no solo en cultura política, pero como decía, no en lo político no reducido solamente a los movimientos y partidos, cultura política en general, la cultura de las relaciones, esto aparece fuertemente, ¿no? Hay una especie de priorización de las desconfianzas, y ese sí me parece que es un problema.
Y vas a desarrollar el tercer elemento, sí, que es la salud mental emocional, básicamente el tema de la emoción también como motor político y no como una debilidad. Hago un poco este tema,
y yo me refiero sobre todo a la dificultad que tenemos para primero reconocer las emociones, ¿no? O sea, estoy sintiendo esto, miedo, tristeza, vacío, confusión, sin sentido, soledad, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas muchas veces están bloqueadas, ¿no? Por muchas razones que convergen, ¿no? Por el apuro, por el cansancio, pero sobre todo también por la desvalorización de lo emocional. Entonces parece que lo emocional es como, o no existe y pretendemos bloquearlo, lo cual es un problema gigantesco porque somos seres primariamente emocionales como humanos, como mamíferos. Y por otro lado, por la satanización de lo emocional, ¿no? Lo emocional como debilidad, lo emocional como problema. Entonces, cuando nos ponemos de espalda a lo emocional, tenemos muchas dificultades porque lo emocional es una señal muy íntima de quién soy en cada momento de mi vida, ¿no? Me está contando cosas muy profundas y muy válidas, ¿no? Si yo me pongo de espalda en mi mundo emocional, me quedo sin brújula, porque es lo que me va a señalar fuertemente quién soy y qué necesito en ese momento. Entonces, cuando somos demasiado racionales, o a veces demasiado incluso racionales, intelectualizados, se desprecia lo emocional. Entonces, y esa es una vía de contacto también, y ese es otro valor fundamental. Lo emocional es algo que nos puede conectar como seres humanos, ¿no? Por eso a veces yo puedo llorar con alguien que no conozco, porque mi emoción se conecta con la emoción de la otra persona, ¿no? En una época en la cual cada vez estamos más desconectados, más competitivos, más individualistas, más desconfiados, trabajar la salud mental emocional es fundamental para poder como salir de estas capas de encierro que se van acumulando una sobre otra.
Agustín, ahí un poco tratar de entender y trato de ubicar un poco el escenario político, la cultura política en Paraguay, que es un contexto de tanta precariedad por un lado, pero por el otro lado también de mucha, digamos, violencia. Inclusive no se discuten ideas, sino se ataca directamente o actitudes o cuestiones. No sé, mirar el parlamento, mirar nuestros partidos políticos, mirar también nuestras organizaciones sociales, populares, a veces es como decir, se cuestiona no las ideas, sino la actitud del otro, o el otro usa barba, el otro tal cosa. Entran básicamente más por descalificaciones que por construir ideas o proyectos, Agustín.
Y por un lado, yo creo que es innegable que hay una sobrecarga emocional y un hastío y un cansancio por muchos derechos que nos faltan, ¿no? Si somos un Estado de Derecho, si somos supuestamente una república, se basa en un documento central, son los derechos fundamentales que no existen para la mayoría. Entonces, yo creo que es un elemento importante para pensar estas reacciones que vos estás diciendo. Pero por otro lado, también hay un mundo emocional, sobre todo masculino, donde lo único que vale como emoción es enojarse, saber enojarse, ¿no? A veces está desde el enojo sarcasmo, el enojo burla, el enojo silencio, el enojo distancia, después las agresiones más directas, los insultos, las descalificaciones. Yo creo que eso tiene mucho que ver en este tema que estamos hablando, de que nos cuesta mucho, por ejemplo, decir estoy triste, no sé qué hacer con esto, y por ende también nos cuesta mucho más pedir ayuda, ¿no? La única emoción que está legitimada en nuestra cultura pública muchas veces es este tipo de enojo, ¿no? Entonces, eso tranca muchísimo los procesos de construcción y tranca muchísimo también la salud mental individual, ¿no? Creo que ese es un tema fundamental que quería remarcar antes de pasar al cuarto punto.
Qué bueno. Y pasemos al cuarto punto, Agustín. ¿Cuál sería?
Y nosotros le decimos violencia moral a la pretensión de superioridad de las ideas que uno tiene y por ende de uno por sobre las otras personas, ¿no? Esa superioridad pretendida dificulta muchísimo también, por un lado dificulta la construcción porque solamente creo que lo mío es lo que vale, ¿no? Lo mío, y entonces trato de imponer lo mío e imponerme sin poder como discutir mi principio, ¿no? Nosotros solemos hacer este ejercicio, le decimos a la gente, ¿cuáles son las ideas, ideologías, metodologías, creencias, religiones, etcétera, que tenés que no podés discutir, que no podés problematizar, que no podés relativizar, ¿no? Entonces, eso nos pasa mucho, yo creo también, porque de alguna manera, al ser una sociedad ultra empobrecida de derechos, uno se termina replegando diciendo, bueno, pero de mis ideas sí no me las van a sacar, o mi familia sí no me lo van a sacar, o mi casa sí no me lo van a sacar. Entonces, uno genera como una especie de búnker o castillo o muralla donde se encierra y el problema es que, uno, que se encierra, o sea, queda cerrado dentro de eso. Dos, que no, al quedar cerrado no lo puede problematizar y discutir, entonces no puede aprender, no puede cambiar porque ya fijó su pensamiento, ¿no? Y eso creo que nos pasa en muchos campos. Yo creo que este tipo de reflexiones es no tiene que ver con solamente un sector X, ¿no? Sino que tiene que ver con nuestra sociedad nacional y cómo manejamos la posibilidad de no saber, de estar equivocado y aprender desde la diferencia del otro, ¿no? Ese es un tema también que me parece fundamental para la salud mental.
Agustín, y ahí un poco y mirando nuestro escenario, siempre los espacios de activismo, solemos como que juzgar esta propuesta o esta persona o este grupo es más coherente, es más comprometido. Ahí también ya se está básicamente como haciendo una caracterización y un juzgar, y ahí cómo identificar y frenar un poco esta violencia moral que se ejerce entre pares y que muchas veces siendo así como más de expulsión que de poder aglutinar o de represión externa inclusive.
Sí, sí, sí. Se solía hacer cuando yo era militante estudiantil de la izquierda de la UNA en los 90, hablábamos, reíamos de nosotros y hablábamos de nuestros izquierdómetros, ¿no? Entonces todo el tiempo era una valoración de quién era más, quién era menos, en términos individuales, pero también en términos colectivos, ¿no? Yo creo que nos hace falta reconstruir un tipo de suavidad relacional, de suavidad vincular, donde nuestra validación no pase por una superioridad. nuestra validación pase porque somos personas, cada quien, y hagamos el ejercicio de algo que quiero hablar después, que es cómo conversamos, ¿no? Creo que la calidad de la conversación nos puede ayudar muchísimo a trabajar este tipo de cosas. Si me permitís, voy a enganchar con ese punto.
Sí.
Nosotros decimos que para las conversaciones hay tres componentes fundamentales, que son silencio, escucha y pregunta. Y pongo este tema de las conversaciones porque muchas veces nosotros queremos, en Paraguay decimos mucho, no, lo que pasa es que hay problemas de comunicación, ¿no? Entonces, creo que todo esto en realidad tiene que ver con la comunicación, ¿no? Todo este listado de cosas, porque en la comunicación converge todo lo que somos, ¿no? Pero específicamente, hablando de las conversaciones, hay tres elementos que nos parecen fundamentales, que son, uno, la capacidad de silencio, ¿no? Y la capacidad de hacer silencio es muy difícil porque estamos tan saturados de información, esto que hablan de la infodemia, tan también saturados de nuestro pensamiento que nos para, que rumía, que le da vuelta a la cosa. Entonces, hacer silencio es un ejercicio muy, muy delicado, que a lo mejor quizá podemos apelar a nuestras tradiciones guaraníes, ¿verdad? Donde había un valor de silencio importante. Sobre el silencio viene la segunda capacidad, que es la capacidad de hacer escucha, ¿no? Y escuchar tiene que ver particularmente con escuchar lo que es diferente a lo que yo pienso, ¿no? Sin esa capacidad de escuchar la diferencia, no sé escuchar. Lo que nosotros hacemos muchas veces cuando escuchamos es preparamos el contraataque. No estamos escuchando, no preparamos la refutación, la invalidación del otro. No, y aparte es muy interesante escuchar cómo estoy escuchando, ¿no? Poder reconocer cómo me cae lo que estoy escuchando para poder como hacer una escucha más pausada y obviamente más reflexiva. El tercer elemento le llamamos capacidad de pregunta, ¿no? La capacidad de pregunta es una cuestión muy delicada porque no porque uno haga una entonación de una frase en tono de pregunta, ya es una pregunta, ¿no? Para nosotros hay dos componentes fundamentales de la pregunta. Una es la inocencia, o sea, la inocencia es la confianza de que el otro es legítimo, es un legítimo interlocutor, y el otro componente es la curiosidad, de que el otro tiene algo que yo no sé, tiene algo valioso que yo no sé y que me puede aportar, ¿no? Entonces, estas cuestiones también pudieran como sanear muchísimo nuestros vínculos y nuestras relaciones.
Agustín, y un poquitito en ese sentido, y me ubico perfectamente en este, dijiste, nuestras culturas indígenas. Me tocó participar justamente en varias reuniones con los ayoreos en el Chaco, y esto del silencio, la escucha y la pregunta es una metodología que para nosotros, los blancos, en cierta medida era bastante lento porque ellos se daban esas pausas, ese silencio, la escucha donde, bueno, hablaban las mujeres, por un lado decían una cosa, había un líder que aglutinaba las ideas, es decir, una herramienta que para nuestra cultura de hacerlo rápido, bueno, era sumamente lenta. Y bueno, ahí trato de entender un poquitito este tema de conversaciones, silencio, escucha y pregunta, entonces como una clave. Pero entrando un poco para ir cerrando dos puntitos que nos faltan también, Agustín, ¿cómo podemos ir avanzando un poquitito en esos dos elementos también que querías comentar?
El sexto es un concepto también del campo del psicoanálisis que le llaman el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y tiene que ver con cómo, cuando yo tengo una diferencia con alguien, construyo esa diferencia como algo casi catastrófico, ¿no? Me parece que tiene que ver también con nuestra rigidez, nuestra intolerancia y nuestras sobrecargas que hacen que vivamos todo como una tremenda ofensa, ¿no? Entonces, eso también se da muchas veces y cuesta reconocer en los procesos que participamos, ¿no? No nos damos cuenta de cuán ofendible estamos. Y esa sensación de que nos ofenden fácilmente tiene que ver también con dolores que nos hemos trabajado, ¿no? No es una discusión sobre si es legítimo o ilegítimo, sino tiene que ver con lo pendiente, ¿no? Ese es un elemento, y el último que me parece importante.
Agustín, antes de pasar un poquitito ahí, porque me parece, creo que este, para mí por lo menos, es uno de los elementos clave, porque yo siempre digo, a menudo uno va mirando un poco nuestra realidad y vemos que organizaciones con casi idénticos objetivos o propuestas, inclusive metas, terminan enfrentadas por detalles mínimos. Y ahí un poco desde tu mirada, ¿qué herramientas pueden ayudarnos un poco a desactivar este narcisismo para priorizar lo común en este escenario político tan fragmentado?
Yo creo que tu pregunta sobre qué nos puede ayudar a desactivar está respondida en cada una de estas cosas. Lo grupal, la confianza, el manejo de emociones, la no superioridad, o conversaciones más saneadas, todo aporta que esto se pueda trabajar, ¿no? Pero que hay que poder tener, yo digo en general, antes de hacer el último punto, poder darle valor a este tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos apurados, cuando estamos cansados, cuando necesitamos, cuando endiosamos la practicidad y la operatividad, no, todo el mundo, todo el campo de la salud mental queda como molesto, impertinente, inadecuado. Entonces, esto implica un cambio de perspectiva importante para poder como darle cabida, ¿no? Creo que nos faltan todavía muchas conversaciones para poder como conversar sobre esto. Igual hay grupos que lo valoran más. Yo creo que en el campo de las mujeres tienden a tener como más capacidad para estas cosas porque tienen más permiso para lo sensible. En general, con excepciones también, ¿verdad? Pero en general. La infancia sana también nos da pista de cómo trabajar estas cuestiones. Pero la infancia sana tiene muchísimos recursos de salud mental que después va perdiendo en el proceso de entrar en la cultura. Incluso las mascotas pueden ser docentes interesantes, ¿no? Sobre cómo trabajar la conflictividad. Eso, nosotros solemos decir, por ejemplo, que nosotros le cuidamos a nuestros perros, pero nos damos cuenta cuánto nuestros perros pueden ser inspiradores para trabajar este tipo de conflicto, ¿no? Lo digo al pasar, da para detenerse muchísimo más. Si me permitís, entonces, antes que terminemos, digo el último punto.
Perfecto.
Hay un emergente también muy fuerte que es los sufrimientos institucionales que observamos, ¿no? Pareciera que muchas veces, en cierta medida, no, obviamente no en todas, hay muchos climas institucionales sufrientes, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, veía el tema de lo que pasó en esta con esta operadora de call center del Hospital de Oviedo, o también un personaje que hace un comediante que se llama Yo Soy Elías, imita a una especie de mujer secretaria de institución, a los IPS, ¿no? Pero detrás de ese tipo de emergentes hay mucho sufrimiento institucional, hay mucha incapacidad de escuchar, hay mucha presión laboral, el propio, vos mencionabas al principio, el clientelismo partidario, la gente trabaja por sentido, trabaja por subsistencia, hay mucho autoritarismo en las instituciones, muchas relaciones de poder abusivas. Entonces, en esos climas, al acumularse el sufrimiento institucional, hay dos estrategias compensatorias que necesitamos pensarla para poder ver los problemas de fondo que son estos que estoy mencionando. Esas estrategias compensatorias en Paraguay fuertes, institucionales, son: uno, la lógica de chismes, o sea, al no poder yo hablar directamente con quien tengo que hablar porque hay una relación de poder autoritaria que impide el diálogo, que impide la diferencia, eso abona los chismes. Prepara el campo para que las comunicaciones sean chismosas. Y los chismes resultan finalmente compensaciones porque no se puede hablar frontalmente, porque no se acepta la diferencia. Y la relación, el vínculo es autoritario. Y otra estrategia compensatoria para los sufrimientos institucionales son los grupismos, ¿no? Esa palabra, yo creo que es un paraguayismo, no sé si el diccionario de la RAE ya incluyó, pero todo el tiempo estamos diciendo que, hablando sobre el tema de los grupismos, mi grupo, tu grupo. Entonces arman como pequeños grupos donde hay un clima de confianza psicológica, pero que también tiene que ver con que la institución no genera la apertura. Entonces, a veces atacamos estos dos emergentes, chisme y grupismo, pero no vemos los mecanismos que lo producen. Eso quería remarcar.
Una última pregunta ahí con relación a estos sufrimientos institucionales, el chisme y el grupismo, Agustín. ¿Qué si el chisme y el grupismo son así como compensaciones, decía, al sufrimiento institucional, ¿qué es lo que le falta a nuestras organizaciones políticas que intentamos llenar con estas prácticas que podríamos decir llamarlas la famosa, como los jóvenes le conocen hoy día, las cuestiones o prácticas tóxicas?
Yo creo que esta no es una pregunta a responder individualmente. Esta es una pregunta que es súper pertinente, pero que hay que ponerla en grupo. Hay que ponerla en colectivo a trabajarlo, ¿no? Yo creo que sobre todo, más que tener una respuesta desde afuera que pretenda colocarse en un lugar iluminado, etcétera, creo que la intención de este planteo es poner en resalte que no estamos condenados al sufrimiento eterno, no estamos condenados a quedar estancados, no estamos condenados a las rupturas y los enfrentamientos, y que la salud mental es un componente importante también para el proceso de las organizaciones en este sentido, ¿no? Alguien decía alguna vez que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también quieren nutrir la practicidad y desanudar cosas que nos generan muchísimas complicaciones. Voy a dar un ejemplo último, ¿no? Mira, hay una lectura de una palabra paraguaya que es argelería, ¿no? De la argelería como una forma de tristeza crónica, ¿no? Oculta, o sea, una persona argel, malhumorada, podríamos traducirlo a argel, crónicamente, en el fondo es muy posible que tenga mucha tristeza que no conecta, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones de la salud mental puede darnos herramientas para aportar a la construcción colectiva las transformaciones que necesitamos, ¿no? Este es un poco el espíritu.
Por último, tipo un redondeo, Agustín, como una síntesis. ¿Cómo desencuadrar la política paraguaya hoy para que deje de ser una carga que enferma con estos elementos que estamos citando y pase a ser una práctica que sane a la comunidad?
Hoy hablamos un poco de la salud mental comunitaria, desde la salud mental y los derechos, desde la legitimación de la diferencia, para poder construir una diferencia. Yo creo que este es un aporte desde un ángulo. Definitivamente hace falta otro aporte. Alguien podría hablar un poco más de lo ambiental, otro alguien podría hablar más de lo económico. Entonces creo que lo que necesitamos es ir integrando este tipo de perspectivas para poder entre todos los saberes y sentires construir como el cambio que necesitamos. Yo espero que esto sea un pequeño aporte para eso.
Gracias, muchísimas gracias, Agustín, por la posibilidad de este diálogo y un poco ir mirando desde otra perspectiva y, bueno, ayudando también un poco a la gente a poder pensar y poder, lógicamente, ir quitando también sus conclusiones. Abuye, ¿qué tal, Agustín?
Abrazo, Carlos, saludo a la gente.